La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Las últimas poesías significativas del siglo de oro español, dice Georgina Sabat de Rivers en su libro El Sueño, fueron escritas por una mujer, la única poetisa importante de la tradición renacentista, Sor Juana Inés de la Cruz.
El Iztaccíhuatl y el Popocatépetl pueden dar testimonio de que en estas tierras, exactamente en San Miguel Nepantla, nació la niña Juana Inés Ramírez de Asbaje la noche del viernes 12 de noviembre de 1648 en un aposento llamado La Celda.
Casualidad que con el primer aliento la enamoró de la vida monástica y la enseñó que eso era vivir, o sea, respirar aires de clausura.
Esto lo expresó años después el padre Diego Calleja, quien fue contemporáneo y primer biógrafo de la poetisa.
Como dice Patricia Cox en El secreto de Sor Juana, se puede suponer que aquella noche del nacimiento fue muy fría, el invierno se acercaba, pero al amanecer, un sol suave comenzó a calentar el valle.
La labor campesina pareció despertarse. Al atardecer, la campana tocó y dijo con su voz de siglos: «Bástenle al día su trabajo».
Sor Juana jamás olvidó estos paisajes y con orgullo confesó:
«Quizá por eso nací donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos como a otras partes».
Juana Inés pasó sus primeros 3 años de vida en Nepantla, aunque algunos insisten en que su cuna fue Amecameca, todo por un soneto que remató: «Aunque eres zancarrón y yo de Meca».
Ni siquiera ahí se bautizó. Fue en Chimalhuacán el 2 de diciembre de 1648. Lo que sí es que en Ameca se conoció su primer poema, Loa al Santísimo Sacramento, el cual escribió como a los 8 años, pretendiendo ganar el libro que se ofreció de premio.
La niña y sus hermanas fueron hijas ilegítimas de Isabel Ramírez, nacida en Yecapixtla, analfabeta y madre de otros 3 hijos naturales del capitán Diego Ruiz Lozano.
El padre fue Pedro Manuel de Asbaje, a quien lo envuelve el misterio. Al parecer era del País Vasco, pero ni siquiera se sabe si conoció a Juana Inés.
Octavio Paz, en Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, socarronamente se pregunta quién es Asbaje, y deja la duda de que si el padre de Juana Inés no fue un fraile de Chimalhuacán. En el siglo XVII fueron comunes estas situaciones. De cualquier forma, un día, la poetisa respondió a esas habladurías:
«El no ser de padre honrado fuera defecto, a mi ver, si como recibí el ser, de él se lo hubiera yo dado. Más piadosa fue tu madre que hizo que a muchos sucedas, para que entre tantos puedas tomar al que más te cuadre».
Sin duda los enigmas de quién sería llamada Décima Musa y Fénix de América nacieron cuando entre dos montes dio su primer lloro, pero también vino llena de dones, destacando su belleza y capacidad intelectual.
A los 3 años aprendió a leer en La Amiga, o Escuela para Mujeres. Explica que por el cariño y la travesura siguió a su hermana y engañó a la maestra para que le diera la lección.
«Por complacer el donaire me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme».
Un día, Isabel y sus hijas se fueron a vivir a la hacienda de Panoayan con don Pedro Ramírez, el abuelo maravilloso, la imagen paterna. Llegó a la Nueva España en 1615. Fue un labrador aficionado a la buena lectura.
Yo despiqué el deseo en leer muchos libros, varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo.
En fin, una niña jugaba acompañada de los hijos de las esclavas de la hacienda, y cuando cumplió 6 o 7 años...
Oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias, y empecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México.
Al fallecer el abuelo en 1655, Juana Inés vio cumplirse el viaje que tanto anhelaba. He aquí el recorrido descrito por Francisco de la Maza en el libro La Ruta de Sor Juana.
La niña pasó por Chalco y Ayotzingo. De aquí o se fue en canoa o hizo el viaje por tierra, pasando sin detenerse por Mexicalcingo e Ixtapalapa, recorriendo la calzada por la que entró Cortés, hoy en parte la avenida de Tlalpan, entonces campo, y luego por las calles de San Antonio Abad.
Y de ahí hasta el mero corazón de la Ciudad de México, a la casa de los tíos María Ramírez y Juan de Mata, hombre rico y de influencia en la corte virreinal.
En la capital empezó a sorprender por su sabiduría. Ella asegura que en 20 lecciones aprendió los principios de latín.
Yo me cortaba del pelo 4 o 6 dedos, midiendo hasta donde llegaba antes, e imponiéndome la ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o cual cosa, lo había de volver a cortar. No me parecía que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno.
Según Amado Nervo, la fama de Juana Inés llegó al Palacio Virreinal.
A los 16 años entró ahí con el título de muy querida de la señora virreina Leonor Carreto, marquesa de Mancera, cuyo esposo puso a prueba al adolescente ante 40 hombres de ciencia. Y salió bien librada.
Claro honor de las mujeres, de los hombres, docto ultraje, que probáis que no es el sexo, de la inteligencia parte.
José Pascual Buxó, coordinador del Seminario de Cultura Literaria Novohispana del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, explica que la corte es fundamental para la labor de Sor Juana. Protegida de los virreyes y amiga de sus esposas, aprovechó para dedicarse a las obras del entendimiento y correspondió así.
De la beldad de Laura enamorados, los cielos la robaron a su altura, porque no era decente a su luz pura ilustrar estos valles desdichados.
Es un soneto por el fallecimiento de doña Leonor. También dedicó muchos a María Luisa, condesa de Paredes, quien llegó a ser su mejor amiga.
Yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprehensión ofendo.
¿Cómo verían en la ciudad a esa joven influyente? Imaginemos su porte cuando paseaba por esas calles, como ese 22 de diciembre de 1667, cuando se inauguró la Catedral de México.
Estaba nuevecita y Juana Inés llegó acompañando a los marqueses de Mancera.
En 5 años de corte, cultivó amistades, como Carlos de Sigüenza y Góngora. La rodearon el egoísmo y la murmuración, como esa que inquietó a Nervo.
¿Amó alguna vez de amor? Dicen que sí, que cierto caballero, allá cuando tenía 17 años, se le adentró en el corazón. Añaden unos que estaba muy alto para Juana, Hidalga, pero pobre. Otros dicen que murió en flor.
No se sabe, pero en su obra encontramos esto.
Ya no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué, al dejarte o al tenerte, se encuentra un no sé qué para quererte, y muchos sí sé qué para olvidarte.
Algo más.
Yo me acuerdo, oh, nunca fuera, que he querido en otro tiempo, lo que pasó de locura y lo que excedió de extremo.
Ahí quedará la duda, porque además, como escribe Paz, ella dice sin decir, con un ademán borra lo que ha dicho y al borrarlo, vuelve a decirlo.
Finalmente, según Elías Trabulce, en Florilegio, a los 19 años de edad, Juana Inés decidió tomar el hábito. ¿Por qué? Escuchemos al doctor Buxó, autor de El amante de Sor Juana y Sor Juana Inés de la Cruz, Amor y Conocimiento, entre otros libros.
Ella lo dice claramente para salvar su alma. No olvidemos que el negocio más importante en el contexto hispánico del siglo XVII es la salvación del alma. Quizá lo siga siendo todavía para muchos, pero entonces lo era para todos. De modo que Sor Juana dice, estoy destinada no al matrimonio, sino al cultivo de la inteligencia. Quiero, como mujer, ser libre para conocer, para estudiar, para escribir, y por tanto, el lugar adecuado en este contexto social e histórico es el convento. Estamos acostumbrados a pensar y a aceptar que todo lo que sea poesía lírica en torno al amor es una confesión personal. Se puede manifestar, y es el caso, a mi juicio, de Sor Juana, como una reflexión, como una consideración de lo que es el amor, de lo que son sus contradicciones, de lo que son sus placeres, sus vicios, sus malandanzas, pero no como el resultado de una efusión de sentimientos propios. Los poemas de amor de Sor Juana, la mayor parte de ellos bellísimos, la mayor parte de ellos nos conmueven y nos llegan a la entraña, pero no necesariamente son confesiones, no necesariamente hubo un Fabio que la traicionó. Es decir, esta biografización de la poesía amorosa de Sor Juana lleva a excesos peligrosos, lleva a inventarle una vida erótica. No digo que no haya reflexiones que puedan ser pertinentes. Lo que me parece impertinente es convertirla en una defensora lesbiana de los derechos femeninos en 1690. Porque no hay elementos ni históricos ni documentales que nos permitan hacerlo así. Sor Juana tiene un auto sacramental que se llama el Divino Narciso. No es el Narciso pagano, sino el Narciso cristiano. Entonces, es muy fácil que alguien que parta desde el punto de vista de una crítica psicologizante, pues diga, Sor Juana era narcisista, en efecto ocurrió. Todo eso es válido, es correcto, su planteamiento. Pero sus conclusiones pueden ser muy abusivas y muy desorientadoras. Si se toman al pie de la letra, si se simplifican, si se hacen triviales, pues.
Luis González Obregón, en su México Viejo, detalla que Juana Inés ingresó al convento de San José de las Carmelitas por 3 meses, pues la severidad de las reglas la enfermaron. Año y medio después, entró para siempre al de San Jerónimo.
En fe de lo cual lo firmé de mi nombre hoy, a 24 de febrero de 1669.
Más egoísmo, ahora del clero, más admiración, más carácter y la madurez en la obra. Una muestra es su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, seudónimo del obispo de Puebla, Manuel Fernández.
La carta fue una defensa contra la sociedad que limitaba los derechos de las mujeres. Este es uno de sus conceptos.
Hombres, si es que así se os puede llamar, siendo tan brutos.
Ahí describe su vida y también su oficio.
Leer y más leer, estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros, solo por ver si con estudiar ignoro menos.
Delata lo absurdo.
Una prelada creyó que el estudio era cosa de Inquisición.
El doctor Buxot dice que ella tenía el conocimiento del amor divino y de la ciencia. Se cuenta que en su celda tuvo 4.000 libros y lo que aprendió de ellos lo hizo verso.
Porque en mí está natural que aún me violento para que esta carta no lo sea.
Pero, además, cumplía con sus obligaciones conventuales y lo aclara.
Nocturna, mas no funesta, de noche mi pluma escribe.
La monja, comenta el dramaturgo Hugo Iriart, un día soñó que quería conocerlo todo. Y entonces hizo el mejor poema de las letras mexicanas, El sueño.
Puro arte barroco y filosofía sobre el enigma del universo. 973 versos imitando, dice ella, a Luis de Góngora y Argote.
Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas.
Como diría Manuel Díaz Mirón, con aspecto de golondrina por el hábito, Juana Inés, de quien en la actualidad de manera obligatoria se hace referencia en los libros de texto como el de español de quinto grado, escribió en San Jerónimo infinidad de bellos versos, prosas y algunas comedias. Sobre este lugar, donde una noche de abril murió la niña de Nepantla, nos habla Lourdes Romero, del taller de restauración del actual claustro de Sor Juana.
Ese es el patio de la fundación. En 1584 se funda este convento con el nombre de Convento de Santa Paula, de la Orden de San Jerónimo. Y bueno, en este espacio donde estamos ahorita, en esta esquina fue donde comenzó. Este es el coro bajo del templo. Aquí seguro que estuvo Sor Juana, porque aquí era la parte donde venían a comulgar. En estas puertas había unas pequeñas rejillas que se llaman cratículas. Ahí era donde comulgaban. Y de este lado era donde escuchaban la misa. Este sería el patio de los confesionarios. Ellas, como no podían entrar a la iglesia, de aquel lado, porque las veía la gente, estaban en clausura, tenían que comulgar desde este lado. Como el patio de los gatos, vamos. Por el pasillo que nos conduce hacia el gran claustro, que fue el espacio donde Sor Juana seguramente estuvo viviendo, aunque no precisamente en esta construcción, porque esta es de principios del siglo XIX. Y bueno, acerca de la hipótesis de Octavio Paz, de dónde pudo haber estado la celda de Sor Juana, sería en aquella esquina, la esquina que da entre las calles de Isasaga e Isabel la Católica. Según el doctor Arturo Romano, parte de los uno de los entierros que encontraron aquí era el de Sor Juana, y bueno, que estuvo enterrado exactamente más o menos a la mitad, en el centro de este lugar, hacia adentro, ¿no? Y por eso se puso aquí la placa.
La placa dice: en este recinto, que es el coro bajo y entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de abril de 1695.
Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural. Voces a través del tiempo.
Investigación, guión y producción Humberto Calderón Sánchez.
Con las voces de María Esther Ramírez y Sergio Bustos.
Actuaciones de Eréndira Martínez y Fernando La Paz.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Asistencia y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.